En la segunda mañana, Claudia Beltramino nos trae Un día de suerte.
10 de la mañana, 39 minutos, estamos en el segmento sin nombre.
No, es un segmento, tiene nombre, lo que pasa que bueno, no deben haber llegado a grabar el spot. El segmento se llama En Primera Persona.
Perfecto, es un segmento con nombre entonces.
Sí, por supuesto,
tiene nombre. Y tenemos el primer invitado,
claro, de esta serie. Sería la primera persona en primera persona.
¿Qué es?
El ministro de Gobierno de la provincia de Río Negro, Luis Guillacomo. Buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo les va? Esto parece poco serio, pero bueno, me prestaré a la cuestión. ¿Qué quieren que les diga? Digo, no por usted, Beltramino, que sé que es una periodista de talla.
Ya empezamos.
Pero vio, si cuando uno ve a un periodista vespertino, generalmente a esa hora puede decir lo que quiera, venir a la mañana ya hay que cuidarse.
Siempre hace buenos programas a la tarde.
Yo, de todas maneras, aclaro.
Nos divertimos.
Yo, de todas maneras, aclaro que una vez hice un programa a las 7 de la mañana, te la tenés que bancar a las 7 de la mañana.
Para mí es el mejor horario, pero bueno. Bueno. Vos porque serás dormilón. Bueno, no. vamos con nuestro entrevistado que, sí. Que la gente lo conoce primero porque es de cuando hay que llamar a alguien lo llama a
digamos, es el ministro de gobierno, ¿no? Ser ministro de gobierno es como que sos un pararrayo en términos informativos.
Muchas gracias.
No, no,
pero me estoy quedando pelado.
No, no, bueno, pero yo siempre no,
Luis,
pero
te pido por favor, mira que tenemos que terminar con este segmento, no me hagas.
Yo me aclararon si esto es de verdad, en
yo
serio,
me no, no, totalmente.
Va en vivo, vamos a empezar.
Va en vivo, va en vivo.
No, te lo digo por lo siguiente.
No está escuchando el gobernador.
Vos te acordás Corach cuando era ministro del Interior de Menem.
Tomá.
Admirable, salir a las 6 de la mañana.
Bueno, el tipo salía a la
sobre
calle.
Sobre todos los temas,
bueno,
sobre absolutamente todos los temas que le preguntasen.
Yo creo que
en la puerta de la casa hacía las conferencias de prensa.
Él empezaba contestando y después cambiaba la agenda e imponía la agenda para
en
el día.
En la época pre-Google, porque hoy en día cualquier gil, viste, antes te mandaban la tira con la cantidad, estaban las empresas que se dedicaban a eso, te hacían toda la, y los empleados de prensa de los gobiernos, en general hacían
recortando,
ese rejunte de corte y pegue.
Recortando.
Copy-paste de papel, digamos, de los cables, las cosas.
Qué había bárbaro. Tijera en ese momento.
Qué bárbaro.
Tijera para hacer.
A eso me refería con pararrayo. Vos por ahí, por ser el ministro de gobierno, que es la cartera política por excelencia de cualquier gobierno, por eso lo asimilaba con el tema del Ministerio del Interior, tenés que salir a hablar y a explicar por ahí cosas que exceden largamente a lo que es la funcionalidad del tema de tu ministerio. Hasta seguramente habrás hablado, qué sé yo, de fracking en algún momento.
No, seguro. La clave está en que si hay un tema que no lo conocés en profundidad, no contestar pavadas y tratar de hablar de lo que uno sabe y de lo que uno le parece de repente y poder decir que no a lo que no, no sabe o no se comunicó, ¿no? En especial porque además hoy en día tenés que tener en cuenta que lo vertiginoso de la información hace que de repente haya cosas que sucedieron hace un rato y si vos todavía no pasaste la mirada en el sitio web o lo que sea, es la noticia del día y no la conocés y quedás como un tarado, ¿no? Pero bueno, son cosas que hoy en día este ritmo de información y de estímulo hace que pasen esas cosas.
Saliéndonos de este papel institucional que tenés vos, y llevas muchos años en la política, ¿cuántos años?
17 años, porque yo estaba en la universidad ya a los 17, me recibí a los 22, sí, a los 16, 17 estaba en la universidad y en ese momento en La Plata, en los años 70, donde ingresabas desde la política prácticamente, o le ingresabas y a los dos días estabas en la política, facultad, yo si bien estudiaba medicina, allí estaba en ese momento las facultades más comprometidas, vamos a decir así, con la militancia, eran básicamente la Facultad de Arquitectura en La Plata, y bueno, ahí es donde había un comedor, había una vida universitaria de jóvenes que compartíamos todo el día, entonces ahí es donde se generaba inmediatamente esta cuestión del compromiso social, ¿no? Esta cuestión de participar, de estar.
Y de esa política de tus antes de los 20, pre-20 años, que además uno tiene una mirada completamente distinta, pero la política en sí, hemos cambiado. La política también parece haber cambiado. ¿Vos qué percibís de esta nueva política?
Bueno, aspectos positivos y negativos, vamos a decir así. Yo creo que ha habido un aprendizaje democrático. Una cuestión en la cual por eso hay que ser muy serio cuando se habla de estos temas. En mis comienzos de la política valía matar al otro. En los años 70 el enemigo podía ser considerado como alguien que tenía
no,
que
no, morir. Bueno, precisamente la enemigo, el enemigo lo mataste.
Creo que, y eso ocurría para todos los bandos, sí, obviamente. Hoy estamos ante una cultura democrática que permite el consenso, el debate, la discusión, la posibilidad de opinar, te guste o no te guste. Podés tener, como en el caso nuestro, hoy somos el poder oficial en la provincia, y sin embargo tenemos que aceptar el disenso, tenemos que aceptar que la gente discuta con fundamento, sin fundamento. Tenés que a veces hasta contemplar la posibilidad de lo injusto, de que te insulten, de que pase cualquier cosa, porque bueno, prefiero yo el exceso en este sentido de libertad de opinión a la coartación de las opiniones de la gente. Así que creo que en ese sentido hemos progresado fabulosamente, ¿no es cierto? Cuando me acuerdo en los años, en el año previo al año 2000, yo estuve trabajando en España uno o dos años, y allí había sucedido lo del famoso GAL, gobernaba el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y sin embargo no tuvieron empacho en hacer de goma a los tipos que habían incurrido desde el Estado a faltar a la ley por combatir a la ETA, igual, ¿no es cierto? Pero no importa, o sea,
el terrorismo
una
de Estado
situación en la cual no se aceptaba, y uno veía eso desde la Argentina y decía, bueno, esta es la enseñanza que en todo caso como desde países democráticos, representativos, parlamentaristas, uno va aprendiendo, lo mismo que sucedió en Italia con las Brigadas Rojas, con todo lo que nada es limpito del todo, digamos, las mafias, las cosas están en todos lados, pero quiero decir, esta obligatoriedad por parte del Estado de respetar la ley antes que nadie es el elemento central y fundamental que hace a la posibilidad de la vida en democracia. Ese es el gran avance, yo creo que ese es el cambio de paradigma que no tenemos que de ninguna manera permitir que haya retrocesos en ese sentido, ¿no?
Igual, frente a eso que vos decís, una cosita que vos también te debes acordar, y que era lo que nos diferenció mucho en los 70 con los procesos que iba viviendo Europa. Es decir, el tema del foquismo ocurrió en todo el mundo, o todo el mundo conocido, reconocido por nosotros. Sin embargo, ellos tuvieron muchísima más cautela. Yo recuerdo cuando lo secuestraron a Aldo Moro, que había el jefe de policía era Dalla Chiesa. Y dijo, habían capturado a uno de un brigadista, uno de las Brigadas Rojas, y el hombre, por supuesto, no declaraba nada. Entonces le sugieren a Dalla Chiesa que le extraiga la información. Y él dijo, y yo me acuerdo porque eso lo leí en los diarios, y me dejó muy impactada. Él dijo, la democracia italiana no puede hacer eso.
Bueno, por eso cuando hoy vemos las nuevas series que vienen de los grandes amos del norte, donde queda plenamente justificada después del 11S que la gente pueda desaparecer, ser torturada, donde se acabó también la imagen naif de Estados Unidos y una CIA que era prolijita frente a los rusos que eran malos, hijos de puta, y mataban a la gente. Sí. Hoy en día, ¿cuándo desde el aparato cultural te están vendiendo eso? Es todo un problema, porque también está vendiendo la legitimación de la desaparición de las personas y de la tortura, ¿no?
Sí, esto, de hecho, la cárcel de Guantánamo en Cuba, que es una cárcel norteamericana, y hay incluso
cárceles en Europa. Y el uso de cárceles en Irak o en Irán por parte de Estados Unidos.
Pero además, por ejemplo, en Polonia y en Rumania hay cárceles de la CIA donde van a parar los que están en Siria e Irak, y también de Afganistán. Y Estados Unidos ya hasta lo ha asimilado en su, digamos, en su formación ideológica la población. Y no importa si sos demócrata
Igual
o republicano.
Igual te digo, en rescate, yo que soy más o menos de tu edad, también crecí con toda estos 70 y Ariel Dorfman y todo este discurso. Y ahora a mí me sorprende cuando veo...
Marta Harnecker, para ir al Pato Donald.
Sí, cuando veo cuando veo series súper populares... sí. Series súper populares como La Ley y el Orden, y recuerdo, pero vivamente, un capítulo donde juzgaban a un militar chileno que llegaba a Estados Unidos, muy vinculado con casos verídicos, pero me sorprendía porque es una serie muy popular, La Ley y el Orden, no es una serie de culto que ven los egresados de Harvard, no, es una serie súper popular que sale en horario común y para todos los ciudadanos. A mí me parece que los norteamericanos tienen una cosa muy rara, me impresiona cómo hacen cosas que nosotros no hacemos. Nosotros nunca ponemos a disposición de toda la población estos cuestionamientos en programas que puede mirar todo el mundo. No sé de quién es el que suena.
No, mío no. Te quería cambiar un cacho de un segundo de tema y preguntarte algo, esto, ¿no? Hablamos con el ministro de Gobierno. Ayer bueno, anunciaron y mandaron el proyecto de ley a la legislatura para la creación de, o sea, la transformación de la Secretaría de Niñez y Adolescencia en ministerio. Y bueno, de hecho el gobernador designó a la nueva titular del área, Roxana Méndez, que ahora es secretaria, pero cuando esto se transforme en ministerio va a ser ministra. Este cambio en la funcionalidad del organigrama ministerial responde a los recientes movimientos y críticas que hubo en el área, o también responde, digamos, a una idea de empezar a transformar un sector del Ministerio de Desarrollo Social, que a lo largo de los últimos 2 o 3 años es como uno tiene la impresión que el gobierno nunca le terminó de encontrar la vuelta.
Yo creo que obedece a una, por empezar, obedece a una decisión del gobernador, que es quien maneja los tiempos en este sentido, generando los cambios que, más allá de las personas, son cambios estructurales que, como él dijo además, probablemente va a haber otros oportunamente en este sentido. Nosotros lo pudimos vivir en su momento con la generación y creación a partir de la ley de lo que es la Agencia de Adicciones. Es decir, había un modelo de trato, hay, todavía existe un modelo de abordaje de las adicciones desde la salud mental, que evidentemente a todas luces resultaba insuficiente, no solucionador de problemas, no integrador de lo que significa el abordaje que hay que tener multifactorial de toda esta problemática, con intervención inclusive de las organizaciones de la comunidad. Bueno, se fue generando algo necesario, nuevo, importante. ¿Por qué? Porque es un problema importante. En otro momento, hace 20 años atrás, el problema pasaba por otro lado, o 30 años atrás, sí, pasaba por otro lado. Creo que la cuestión de lo que significa la atención proteccional de la niñez y la adolescencia en un marco y en un contexto social, diría yo, también global, no solo provincial, sino nacional y global, de violencia de género, de situaciones en las cuales las cuestiones ligadas también a los consumos de sustancias y a los excesos en lo que hace a cualquier tipo de sustancias legales e ilegales, hace que deba ser abordado esto cada vez con distintas técnicas más especializadas, con personal cada vez más formado a tal efecto y con un poder político, si se quiere, digamos, de decisión y de intervención que sea lo más dinámico posible. Creo que a esto obedece la decisión del gobernador de repente de elevar esta, de jerarquizar esta área, digamos, a un nivel de tipo ministerial, porque esta es un área que necesita un abordaje profesionalizado muy importante. Yo creo que hace también a lo que sería en todo caso la diferenciación que debe haber entre aspectos que cubre desarrollo social como un ministerio, recordando el antiguo nombre del Ministerio de la Familia, de Bienestar Social, digamos, como un ministerio que abarca, por un lado, cuestiones de orden asistencial, algunas de ellas programadas, tienen que ver con la asistencia a sectores vulnerables, lo que hace a cuestiones ligadas a rigor climático, pobreza, invierno, etcétera, etcétera. Y por otro lado está lo eminentemente proteccional, que está ligado además y debe trabajar en forma conjunta con la justicia, mucho más multisectorial, y que creo que son dos aspectos que va a ser útil poder separarlos y trabajarlos dinámicamente, ¿no es cierto?, con la jerarquización correspondiente de su plantel y de su dirección misma, ¿no?
Bueno, hay algo, y además
yo hablo de un tema que por ahí a muchos entre comillas militantes les resulta desagradable, y es hablar de la profesionalización. Yo creo que se han cometido errores en estos últimos años ligado a la cuestión de entender este tipo de cuestiones como una cuestión de militancia y de trabajadores. Yo creo que esta es una cuestión que cada vez, al ser más compleja, necesita recurso humano formado, conformado y con posiciones frente a todos estos problemas. Y cuando digo todos estos problemas, digo posiciones vitales frente a lo que es el consumo de sustancias, posiciones vitales y profesionales frente a lo que significa el abordaje de género, como para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de cosas, que implica gente con formación, recurso humano especializado, que esté en la medida de lo posible bien remunerado y profesionalizado en su métier.
Hay algo, y más allá de la mirada y quién emite la opinión, te lo pregunto en términos políticos, Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, salió a apoyar la transformación, o la propuesta, ¿no?, de transformar en ministerio la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Primero, ¿te sorprende que Aguiar salga a apoyar esto? Digo, y en segundo término, la pregunta iría concatenada, es ¿cómo está el vínculo del gobierno con ATE, que este ha sido el año en donde uno interpreta que el vínculo se rompió por completo?
Bueno, yo creo que celebro las...
Porque los argumentos de Aguiar fueron muy parecidos a lo que diste vos, el tema de la profesionalización, etcétera, etcétera.
Bueno, si es así, celebro el posicionamiento de Aguiar, que sin ninguna duda quizás pueda permitir que retomemos un diálogo que hasta ahora estaba interrumpido. Yo creo que en este sentido nuestro gobierno ha sido un gobierno de consenso y de diálogo. Cuando con aquellos sectores o personas muy contadas con las cuales no tenemos diálogo, no lo tenemos porque no ha sido posible a partir de posicionamientos absolutamente rigurosos, sin de confrontación absoluta, sin posibilidad de que nos podamos sentar y ver que estamos en lugares diferentes, porque por un lado nosotros tenemos la responsabilidad de gobierno, ellos tienen una responsabilidad más corporativa de defensa de su sector trabajador. Nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar el equilibrio entre lo que significan los derechos de los trabajadores y lo que significan los usuarios del sistema, que de última es nuestro pueblo, es la gente que contribuye y que pone la plata para que todo esto funcione. Así que si hay posibilidades de dialogar, nosotros siempre estamos abiertos en ese sentido.
Estaba pensando cuando decías esto que, en principio, que siempre tendemos a analizar en términos excluyentes, cuando en realidad la mayor parte de las veces las distintas cosas van convergiendo. Es decir, esto en relación a por qué toman la decisión de convertirlo en ministerio. Seguramente tenga que ver con las elecciones, seguramente tenga que ver con la necesidad, seguramente. Y sobre esto quería montar, está tratando en el Congreso Nacional, ayer creo que tuvo tratamiento de comisiones, el mecanismo para llegar al defensor del niño. 12 años hace que está la ley y todavía no lo resolvieron, no tenemos defensor del niño. Y me parece que en todo caso, y la pregunta es esta, si efectivamente esto es lo que ocurre, también vamos evolucionando en otro sentido, porque hace 12 años el niño no tenía esta importancia como sujeto como le estamos dando ahora, es la verdad. Esto tiene que ver con la evolución, y la evolución cada vez es más rápida, ¿o me equivoco?
A ver, hace unos años los niños, y hace unos años también las mujeres, no eran ni siquiera sujetos. Digamos que eran de última en la consideración real, hasta en la consideración legal, pasaban a ser acompañantes de o personas que podían ser consideradas a lo sumo para ser protegidas desde un ámbito, digamos, protectivo y no desde un ámbito de coparticipación y de interés y de opinión. A mí me ha tocado vivir hace pocos días una situación personal con una sobrina que hace ya 11 años está, tiene 10 años, no, perdón, hace 8 años está viviendo con un familiar mío con una guarda que obtuvo porque estaba viviendo en un orfanato, el modelo de la película, ¿no? Sí, es decir, un orfanato con todos sus hermanos, abandonada por... Bueno, en ese momento comenzó una guarda, comenzó un trámite, esto es provincia de Buenos Aires. Y cuando insistían permanentemente en la búsqueda de la posibilidad de adopción, esto salió 7 años después. Pero 7 años después, a lo largo de los cuales no hubo una sola visita, esta nena podría haber sido abusada, criminalizada, muerta, podrían haber hecho cualquier cosa que la justicia, en realidad, cada vez que se interesó es porque iba este familiar mío a querer obtener algún tipo de certificación posible para que se avance en la causa, ¿no es cierto? Esta es la realidad que vivimos a veces, donde bueno, después nos sorprendemos porque hay un niño en un garaje atado con una cadena, pero nadie se fijó qué pasaba con eso, ¿no es cierto? O sea, creo yo que tenemos mucho por hacer todavía. Creo que estamos viendo esta señora que murió en Neuquén.
Terrible.
Con una vida pobre. Que bueno, creo que las cosas que hizo para superarse y para poder salir de una situación, cuando yo leía que inclusive su hija se suicidó, que había sido abusada.
Después de haber sido abusada.
Dice, bueno, ¿cuántas veces esta mujer clamó en el espacio sin que sea atendida por un criterio obviamente machista, patriarcal, llevado adelante también por muchas mujeres que están dentro del aparato y el sistema del Estado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hoy en ese sentido creo que lo bueno es que el interés superior del niño empieza a tener ya no una cuestión solo formal, sino una cuestión real en la medida de lo posible. Creo yo que la cuestión de la atención de toda esta problemática obliga al Estado a tener cada vez más elementos, porque si no después somos los responsables, los funcionarios, que tenemos que dar cuenta cuando estas cosas no se... Y es una lucha, yo digo, son procesos que de repente duran años, ¿no es cierto?, hasta que se van logrando determinadas condiciones que por ahí eran impensables 10, 20 o 30 años atrás, pero bueno, quienes de alguna manera trabajamos en las áreas sociales, digamos, en las áreas que tienen que ver, ¿no es cierto?, porque quienes trabajamos en política, quienes trabajamos en salud, quienes trabajamos en educación, trabajamos en áreas sociales. Y tenemos que ir entendiendo y comprendiendo cómo poder incluir esta palabra que vos decías, ¿no es cierto? Y yo acá entro de nuevo en una polémica con muchos de los operadores sociales que se automarginalizan cuando se desprofesionalizan y entran en proletarizar su acción o transformarla en una acción nada más que militante, y hay que tiene que ser una acción profesional, con conocimiento de causa, con la posibilidad de atender las problemáticas con el conocimiento científico necesario para resolver los problemas de la gente y no para dejarlos al margen, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy claro en este país que a veces se endiosan personajes, Alfredo Moffat. Alfredo Moffat, un psicólogo social que tan famoso se hizo con sus espacios para trabajar con la marginalidad. Pero ¿sabe lo que hacía Alfredo Moffat? Él desde su lugar de pequeño burgués intelectual lleno de plata... después volvía a su casa y dormía en un lugar calentito. Él mantenía a la gente en esas mismas condiciones de marginalización. Él hacía la inmersión en la marginalización y volvía para atrás.
Un ratito, me proletarizo un ratito.
Ese tipo de soluciones, donde en todo caso, en vez de incluir a la gente, la dejamos en los márgenes, por una cuestión militante que de pobreza, digo, nosotros tenemos que tratar de incluir a la gente en una sociedad en la que vivimos, que tenemos que reconocer que es una sociedad capitalista, que tiene sus mecanismos y sus códigos. Entonces los tenemos que hacer a las personas con posibilidad de competir. Yo leía hoy una nota de Pedro Caram en el diario Río Negro, donde hablaba justamente de la cuestión de la dificultad con los jóvenes para incorporarlos a la cuestión laboral, había mucha deserción, ¿no es cierto?, de jóvenes que empezaban y que después no cumplían con sus obligaciones. Bueno, yo creo que esto forma parte de estos últimos años de relajamiento de lo que son los deberes, donde de alguna manera parecería que en este país, si vos hablás de deberes, estás conculcando derechos. Y yo creo que hay que hablar de derechos y deberes, y ambas cosas deben ser llevadas en un paralelo para una sociedad que tiene que avanzar. Para incluir a la gente en la sociedad capitalista, la tenés que incluir en la formalidad de poder cumplir con los tiempos, como nos enseñaban desde chiquito a llegar a horario, y si no tenías media falta, si llegabas 15 minutos tarde.
Ahora, esto planteaba en términos de premios y castigos, porque estamos hablando de eso. Se puede, yo en cierto sentido coincido también con eso. Ahora, ¿se puede en una sociedad donde se resiente el vínculo social? Y esto lo hemos visto en los últimos años con un montón de temas, hasta con discusiones totalmente banales. Digo, si esto vos crees que en una sociedad como la Argentina se da el ejemplo en todas las escalas sociales, porque uno tiene la impresión que vos decís, bueno, premios y castigos abajo. Ahora también
esto es una sociedad de los malos ejemplos, no de los ejemplos.
Bueno, pero esto arriba, perdóname, uno no lo ve.
La nota a la que les alude, que justo cuando se fue Pedro me habló de esta nota. Él habla de la oficina de empleo, los chicos que tienen dificultad. Es verdad, hay una generación que no está habituada.
Pero ¿sabes por qué la tienen? Porque si los que pudieron hacer el secundario también hicieron un secundario en el cual podían llegar a la hora que querían, se iban cuando querían, podían faltar y nunca quedaban ni libres ni eran de alguna manera sancionados absolutamente nada, y no era lo mismo lo bueno que lo malo.
Entonces, estoy completamente de acuerdo con
lo que dices. A ver si entendemos que cuando...
Yo te pregunto por eso mismo.
Entendamos los términos.
Pero te lo pregunto arriba. Vos sos,
pero por ejemplo, hasta semánticamente, cuando vos hablás de la escuela normal, ¿por qué es la escuela normal en la Argentina? Porque es la escuela que da las normas, que tiene que normalizar que eso está mal. De repente parece que está todo mal eso. Y yo creo que perdemos esa posibilidad de que al adolescente se lo cuide, pero que al mismo tiempo se lo regle en lo que debe ser, lo que se puede y lo que no se puede, lo que alcanza y lo que no alcanza. Ahora, si vivimos en una sociedad donde le hacemos creer a cualquier gil que ganando 10 pesos puede tener 2 celulares, estamos equivocados, porque después esa persona la vamos a frustrar desde los inicios.
Está bien, yo voy a... O sea, en Francia volvieron a tomar el Estado.
Tenemos que ir un minutito a las noticias y después volvemos y y hablamos un poquitito más de esto de concientizarnos todos de que las cosas te cuestan. Vamos a las noticias, ya volvemos.